Ayer el Consejo de Ministros aprobaba ese anteproyecto de ley para la rebaja de hasta 37,5 horas semanales sin pérdida de salario, recordamos, esa rebaja laboral. Llega a ese punto después de casi un año de la primera reunión del diálogo social donde todas las partes no están de acuerdo. Es más, ayer el presidente de la Confederación de Comercio de Castilla y León decía que este mazazo llegaba en uno de los peores momentos para el comercio, ya que se había subido también la cuota de autónomos, las cotizaciones sociales y se había subido también ese salario mínimo interprofesional. Y es que hay que recordar que aquí en Castilla y León hay unos 130.000 comerciantes que representan casi el 10% del PIB y de lo que, bueno, pues significa que tenemos una gran parte de nuestra economía girando en torno a ellos. Por eso queremos saber cómo están llevando este anuncio, pero también todo lo que piensan y por qué están en uno de los peores momentos. Se lo vamos a preguntar a Adolfo Sainz. Muy buenos días, Adolfo.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Encantado
igualmente.
De hablar de pequeño comercio de proximidad.
Claro que sí, siempre es un placer charlar contigo, Adolfo, para saber tu opinión. Ayer decías que llegaba en un muy mal momento para el comercio esta rebaja a 37,5 horas semanales. ¿Por qué?
Yo creo que lo estamos escuchando en todos los medios de comunicación, que quizás los tres sectores más perjudicados por esta reducción de la jornada laboral sean la hostelería, la agricultura y el pequeño comercio. Nosotros somos pequeñas empresas, el pequeño comercio es pequeña empresa con uno o dos trabajadores en su mayoría, y claro, todo lo que sea reducir la jornada laboral de nuestros empleados, pues va a suponer pues más coste para nosotros, para los empresarios, o en muchos casos me imagino y creo que va a ser así el trabajo extra de los autónomos. Tenemos unos horarios que cumplir y es muy difícil adaptarnos a los horarios con esa reducción de jornada. Entendemos que las grandes empresas lo tengan más fácil. Las grandes empresas con muchos empleados pues pueden ajustar las plantillas de una forma mucho mejor que nosotros. Pero insisto, es un tema que nos afecta a las pequeñas en general, sea en el sector de hostelería o sea en el sector de agricultura y de comercio, que es el que me compete a mí.
Y Adolfo, también se ha criticado mucho que finalmente este anteproyecto empezara con una reunión del diálogo social, pero que no se ha llegado a un consenso y no ha habido ese diálogo, ¿no?, por todas las partes.
Es que eso es lo más grave de todo. Ya no es la medida en sí, que bueno, pues es adaptarse y no te queda otra, sino el problema es que no se ha negociado. El gobierno se ha saltado la negociación colectiva tan importante. Se saltan los convenios laborales, y se nos impone por parte del Gobierno de España, que solamente ha negociado con los sindicatos, pero se ha dado de lado a la patronal. Entonces, evidentemente, no podemos estar a favor de esta medida, que encima nos perjudica muy seriamente, como por desgracia estamos viendo cómo en los últimos años se está subiendo el salario mínimo interprofesional, que para las pequeñas empresas pues también supone un esfuerzo muy grande a cada año, y también es una imposición por parte del Gobierno que no se negocia con la parte patronal.
Claro, decías también que llega en un muy mal momento por todos estos factores que nos estás explicando. Todavía tenemos que ver si se aprueba en el Parlamento, que parece ser que no va a llegar a buen puerto, pero tenéis otros puntos también que os están preocupando, y hablaba yo del sector tan importante realmente que es el pequeño comercio en Castilla y León. Ayer tuvisteis una reunión con el Ayuntamiento de Valladolid, con nuestro alcalde Jesús Julio Carnero, del que creo que salisteis muy contentos por todo lo que se va a hacer también en la ciudad de Valladolid, ¿no?
Sí, por supuesto que salimos contentos porque vimos la sensibilidad que tiene el alcalde y su equipo, el concejal también estuvo con nosotros, por el pequeño comercio. Sabemos que apoyan las actividades que hace la Asociación de Comerciantes de Abadeco de ahí de Valladolid.
Sí.
Sabemos que tienen esa conciencia de que hay que apoyar un sector importante en número de empleo, en número de riqueza económica que generamos, en número de no solamente económico, sino la vida, la calidad, la personalidad que dan los comercios a una ciudad. Sabemos que las competencias de comercio son de la Junta de Castilla y León, pero sin embargo pues son los alcaldes, en este caso el alcalde de Valladolid, el que tiene que darse cuenta de la importancia que tienen sus vecinos comerciantes. Somos vecinos de las ciudades. Y, por tanto, al primero que le interesa que los comercios y que funcionen sean los propios alcaldes de cada ciudad. Y ayer lo pudimos ver de boca del propio alcalde, cómo nos recibió, cómo nos atendió perfectamente, cómo nos contó lo que estaban haciendo, los proyectos que estaban haciendo, nos parecieron muy interesantes. Y la verdad creo que fue una reunión muy fructífera, sobre todo para poner en valor la importancia que tenemos los pequeños comercios, que muchas veces no elevamos nuestra voz y no se nos escucha, y sin embargo somos un sector muy importante de la economía y de la sociedad.
Claro que sí. Una de esas apuestas que están haciendo desde el Ayuntamiento, novedosas también para todos nosotros, Adolfo, es llevar a los colegios, bueno, pues concienciar a los pequeños, ¿no?, de la importancia del comercio de proximidad. ¿Realmente creemos que con poder contar a nuestros pequeños en los colegios la importancia que tiene el vete, por favor, a la tienda debajo de tu casa a comprar, que ahí te van a atender bien, que eso va a dar pues una riqueza económica a tu ciudad, solventaríamos estos problemas que nos estáis comentando?
Bueno, hombre, estamos viendo, por desgracia, que todo el mundo parece que hace la compra por Internet, y la gente joven parece que está el teléfono es una forma más de llevarlo en la mano y de hacer la
Sí,
compra.
Acaba su brazo, ¿no?, con el móvil.
Correcto. Y lo que pretende el ayuntamiento, y creo que es muy bien, es enseñar a los niños, a los jóvenes, en definitiva, que son las tiendas, que se puede entrar a una tienda, que se puede hablar con el comerciante, que se puede tocar el producto, probárselo, que puede ver los colores reales, que no todo es digital en la vida, que también está el comercio físico, la interrelación, el trato, la relación vendedor-comprador, y creo que es muy muy bueno. Yo sé que lo hacían, se hace también en los mercados tradicionales. En muchas ciudades a los niños se los llevan a los mercados para que vean lo que es un mercado, lo que significa un mercado, ¿verdad? Los mercados de abastos, tan importante en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Y bueno, todo lo que sea acercar a las nuevas generaciones lo que es el comercio de toda la vida, pues me parece muy interesante. No dejamos de ser, los comercios no dejamos ser patrimonio de las ciudades, ¿eh?
Claro.
Fíjate, hay algunos comercios en algunas ciudades históricos que son preciosos y que, bueno, pues se trata eso de que los propios jóvenes y también los ciudadanos en general conozcan nuestros comercios, sus comercios, porque al fin y al cabo somos sus comercios, los comercios de cada ciudad, de cada pueblo.
Y por eso también han creado una aplicación que dentro de muy pocos días va a ver la luz, creando rutas, ¿verdad?, comerciales, para que precisamente los ciudadanos, los jóvenes, todo el mundo en Valladolid o la gente que venga de fuera pueda recorrer esa ruta y veros a vosotros, bueno, pues cómo lo hacéis y sobre todo esa importancia histórica que nos estás comentando, Adolfo, que tenéis en la ciudad.
Sí, nos informaron de esa aplicación que van a hacer, nos pareció una idea extraordinaria. Porque lo que hablamos, creo que hay muchos comercios en las ciudades que merecen la pena ser enseñados a los turistas y también a los propios vecinos, que vean la importancia de esos comercios, lo que ha significado el comercio en la vida de la ciudad. Yo siempre digo que las ciudades y los pueblos existen porque hubo comercio, ¿eh? Y cuando se empezó el comercio es cuando empezaron las ciudades. Las ciudades son hijas del comercio. Y parece que si desaparece el comercio, en cierta forma puede desaparecer también la ciudad. A mí, yo no me quiero imaginar una ciudad sin tiendas, una ciudad donde todos nos relacionemos vía telefónica por Internet y desaparezca el comercio físico. No quiero imaginármelo.
Claro.
Yo, permíteme la expresión, yo creo que somos latinos y nos encanta el tratar, el trato. Nos encanta hablar, nos encanta relacionarnos, nos encanta entrar a una tienda, hablar con el comerciante, el probarte el género. Las facilidades que damos en el pequeño comercio, yo creo que es una cosa que hay que valorar y que hay que enseñar a los más jóvenes.
Y Adolfo, claro, estabas hablando de que no quieres que se cierre, que tenemos ese trato cercano los latinos, pero los últimos estudios que también habéis presentado desde Conferco indican que uno de cada cuatro comercios de la comunidad ha tenido que cerrar sus puertas en los últimos años. ¿Estáis viendo a lo mejor no sé si un cambio en esta situación, si se está frenando este cierre, esta bajada de persianas de los locales o seguimos en esa tendencia?
Mira, es un informe que sacó el CES el año pasado. Decía eso, que uno de cada cuatro comercios en Castilla y León había cerrado en los últimos años, como te digo.
Sí.
Son cifras para echarse las manos a la cabeza, que uno de cada cuatro comercios cierre. Por desgracia, no es un tema solo de Castilla y León. Sabemos que somos conscientes de que en toda España, y yo creo que diría internacional, que el comercio físico lo está pasando muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué causas? Una importante, el cambio de hábito. Me parece que ahora nos gusta a todos más el ocio, el alternar, el salir, el viajar, que el comprar. Y en segundo lugar, por el comercio digital, ¿verdad? La venta por Internet. Es difícil, es muy complicado. Mantener hoy en día un comercio es muy complicado. Pero bueno, el empeño que tenemos nosotros como comerciantes y la administración, porque es interesada de que el comercio siga existiendo, es pues por seguir peleando, para intentar que no se cierre ni un comercio. Entre todos, intentar que no se cierre un comercio. Y aquí es vital y muy importante la concienciación a los ciudadanos. Que piensen en lo que hay detrás de cada comercio, que hay una familia, hay un negocio, hay un negocio que paga impuestos, que crea trabajos ahí, que da un servicio, que da personalidad a una ciudad, que da luz con sus escaparates a las calles, que en los pueblos hace un abastecimiento que es más que un negocio, ¿verdad? Que es un centro social, un centro de reunión. O sea, son muchas las ventajas que tiene el pequeño comercio. Eso es más sostenible Fíjate tú, hay algo más sostenible que un pequeño comercio, es el kilómetro cero de la que tanto presume mucha gente. Entonces son muchas las ventajas que tenemos y tenemos que saber venderlas y que la gente se conciencie y se dé cuenta de que cuando hace la compra en el comercio físico, todo lo que significa. Tú cuando das una tecla en el ordenador no sabes a dónde va tu dinero, no sabes lo que te van a mandar. Tú lo has podido ver en la pantalla, pero luego lo que te mandan no es lo que tú recibes.
Una cosa es lo que pide, otra
Y
cosa es lo que te llega, ¿no? Esos
efectivamente, en cambio el
memes
comercio sí, y luego no somos flor de un día, no somos un banner que te aparece en el ordenador cuando lo enciendes. Nosotros somos un comercio que estábamos ayer, que estamos hoy y que esperamos estar mañana muchos años.
que
Y
hay.
también eso es importante, que alguien da la cara, que alguien pues te pueda atender cuando tengas algún problema, que alguien te aconseje. Ese trato, esa experiencia de compra es vital y eso solo lo podemos hacer nosotros, el pequeño comercio.
Y Adolfo, antes de despedirte, ya que te tengo aquí con nosotros, ¿qué tal están yendo las rebajas? ¿La gente se está acercando al pequeño comercio? ¿Estáis, bueno, pues solventando todo ese stock enorme que teníais?
Sí, lo importante es decir eso, que seguimos en rebajas, ¿eh? Yo creo que prácticamente todo el comercio de Castellón todavía estamos en rebajas hasta
Sí.
finales de febrero, que empezaron fuerte, los primeros días fueron fuertes, que luego se ha ido apagando y que ahora con las segundas rebajas a primeros de mes se nota que la gente ha cobrado, pues otra vez se están animando, ¿eh? Yo creo que los comerciantes hacemos un esfuerzo muy grande en bajar los precios de nuestros artículos, bajadas reales, verdaderas, rebajas verdaderas. No, nosotros no subimos los
No
precios para
estafas.
luego bajarlos como hacen otros. Fíjate, que el otro día salió un informe del Ministerio de Consumo, desde la competencia, diciendo que el 70% de las ofertas del Black Friday, el 70% era fraudulento. Que las grandes empresas, las grandes compañías, las grandes multinacionales lo que hacían es subir los precios para luego bajarlos para Black Friday. Nosotros no. En el pequeño comercio mantenemos los precios hasta que empezamos con las rebajas. Y luego sí, en las rebajas hacemos un esfuerzo en medida de las posibilidades de cada uno, bajando nuestros artículos un 20, un 30, un 40%. Y son, como digo, permíteme que esto lo repita, las verdaderas rebajas, las rebajas que hace el comercio tradicional.
Pues seguimos todavía de rebajas, como nos acaba de recordar Adolfo Sainz, el presidente
Adolfo.
de Conferpo. Pues muchísimas gracias, de verdad, Adolfo, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias. Un beso.
Adiós. Y lo que sabemos ya también es el calendario laboral del 2026. Se vuelve, como no, a tener ese día 23 de abril, el día de la fiesta de Castilla y León, como día festivo. Y otros, muchos otros que queremos charlar con el secretario de Políticas de Comunicación de UGT aquí en Castilla y León, porque ayer el sindicato valoró muy positivamente este acuerdo porque decían volvía a recuperar esos criterios de racionalidad. Vamos a charlar con Raúl Santa Eufemia. Muy buenos días, Raúl.
Buenos días.
Ayer, como decimos, la reunión del Consejo Regional, formado por representantes de la Junta, de las organizaciones empresariales y de vosotros, los sindicatos, cerrasteis ese calendario de forma unánime. No hubo ningún tipo de discordia a la hora de elegir esos días en los que los trabajadores van a descansar.
Lo más normal es lo que pasó ayer y lo que pasó hace 2 años para atrás. La máxima interferencia y lo que era totalmente de locura lo que ha sucedido estos dos últimos acuerdos que pasaron en 23 y 24. Por lo tanto, es un órgano de consulta, es un órgano en el cual la Junta de Castilla y León, a través de los agentes económicos y sociales, UGT, Comisiones y COE, nos proponen unos festivos y, como tal, bueno, pues unánimemente, no tiene que haber ningún problema, se acuerda. Y sí que es verdad que hay que informar a través de vuestro medio, agradecerlo también, como difusión y altavoz a los ciudadanos, en el que ahora pasa el proceso al Consejo de Gobierno para publicarlo en el BOCIN. Pero es verdad, ayer hubo unanimidad y ninguna distorsión.
¿Unanimidad ante qué? ¿Qué días son los que vamos a disfrutar? Porque sé que se han pasado varias festividades a los lunes y vamos a tener puentes muy ricos en el año 2026.
Sí, sobre todo, un segundín, porque tengo aquí la parte del calendario laboral. Un segundito, que tengo aquí, espera, que
No te preocupes,
voy a
Raúl, si
abrirle
no lo
porque
empiezo contando yo, que lo tengo a
sí.
mano.
Porque sobre todo la máxima que había siempre de la distorsión era que tanto el Estatuto de Autonomía como la festividad que entendíamos en Castilla y León era el día 23 de abril por Villalar y era lo que marcaba el problema con el anterior gobierno de coalición con Vox. Por lo tanto, en el día de ayer, sobre todo, esos puentes, como bien apuntas, si hay que apostillarlo como muy ricos, es el 1 de noviembre. 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, que se traslada el día 2, al lunes 2 de noviembre, y el día 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, que se traslada al lunes 7. Por lo tanto, tanto en noviembre el día 2 como en diciembre el día 7 serán lunes festivos en Castilla y León.
Bueno, pues tenemos esa gran noticia seguro para el año que viene. Todavía tenemos que esperar tiempo, pero ya habéis fijado estos días de lunes también festivos en el año 2026, junto con el 23 de abril, también el 2 de abril como Jueves Santo será día festivo. Esos puntos que, como bien nos está explicando Raúl Satonfemia, siempre habían tenido ese acuerdo y también con la salida de Vox pues se mantiene de manera unánime esa elección para el calendario laboral del 2026. Muchísimas gracias, Raúl, por habernoslo contado. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, como siempre. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Si te encanta celebrar, pero no tienes tiempo para cocinar, en Todo Catering te damos la solución. Somos especialistas adaptándonos a tus necesidades. Te ofrecemos servicios de catering para eventos, empresa o privado. Además, muchos de nuestros productos gozan del sello de calidad de alimentos de Valladolid. Todo Catering, Juan de Valladolid 6, local 4, frente a la iglesia Nuestra Señora del Prado en Parque Sol. Y en la web todocateringvalladolid.es.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Súbeme la radio.
El próximo día 13 de febrero se celebra, ya saben, el Día Mundial de la Radio y este año, por primera vez desde el Ayuntamiento, han querido impulsarlo de manera conjunta con todas las cadenas de Valladolid y vamos a hacer, bueno, pues yo creo que un día muy atractivo, pero hoy ha sido la presentación y ha estado allí nuestra compañera Carmen García Moyo. Muy buenos días, Carmen.
Muy buenos días, Marta. Sí, en esa presentación es una novedad, ¿no?, porque no se venía celebrando así y una de esas actividades es una emisión simultánea a partir de las 12:30, que se va a hacer desde el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, que será un programa conducido de forma conjunta por los responsables locales de las 5 grandes emisoras que se emitirán todas ellas. Nosotros también estaremos ahí, Marta, tú lo sabes bien, no sé si nos puedes dar alguna pincelada de cómo va a ser esa emisión.
Pues la verdad es que estamos todos muy contentos, ilusionados, de verdad, por hacer todos los locutores, como bien dices, principales, un programa conjunto. Vamos a estar todos, Carlos Flores, Raúl de Onda Cero, también Fernando Puga de Es Radio, yo como COPE Valladolid, y Radio Nacional también estará con nosotros. Y vamos a contarles a todos los ciudadanos de Valladolid, de manera conjunta, en ese programa unido, pues lo que se está haciendo en el Día de la Radio, ese primer premio, además, también, que se ha creado, y lo que supone la radio en nuestra ciudad. Así que va a ser muy bonito, yo creo.
O sea, que va a ser entre compañeros, ¿no? En ese salón de recepciones.
Todos juntos.
Qué mejor, ¿no?, que celebrar el Día de la Radio con un trabajo en equipo, que sin un equipo no saldría adelante, la radio. Y es que en esta presentación, que se ha presentado bajo el lema Tu Radio Hace Ciudad, como decías, también se ha anunciado la creación del Premio de Radio Ciudad de Valladolid, que se pone por primera vez. Es una de las actividades que se hace por primera vez y, como explicaba Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, pues este es el objetivo del premio.
Con estos premios vamos a querer reconocer siempre a alguna o algunas figuras destacadas en el ámbito de la radio por su trayectoria o por un hecho significado, el que corresponda en cada una de las ediciones. Pero esta edición va a tener, aparte de ser la primera de las ediciones, va a tener para lo que es para todos nosotros, va a tener además un contenido muy íntimo.
Y los premiados van a ser Vicente Ballester y Luis Arias, históricos profesionales de Onda Cero y Cadena Ser, que fallecieron este 2024. Allí también ha estado nuestro director Javier Tutor, y esto es lo que decía de la radio.
Yo creo que sigue viva porque seguimos manteniendo ese espíritu que representan las dos personas a las que vamos a recordar con este premio, que es esa cercanía, esa entregarse, el contar, el acompañar, el convertirnos en cómplices de los que nos están escuchando, llevar las cosas y hacerlos de forma cercana.
Esa cercanía, ¿no?, que nos deja la radio.
Por supuesto que sí, pues eso intentaremos dentro de una semana, el próximo 13 de febrero, todos juntos para celebrar ese Día Mundial de la Radio. Gracias, Carmen, un beso muy fuerte.
Gracias, Marta, un beso.
corazón. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme a la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Solo 15 de cada 100 jóvenes de Castilla y León se puede emancipar. Y si lo consiguen, según datos del Observatorio de Castilla y León de Emancipación, pues dicen que más o menos alrededor de unos 967 euros al mes es lo que gana un joven en nuestra comunidad y le quedarían 260 para poder comer y pagar el resto de facturas. Una situación complicada y difícil la que tienen nuestros jóvenes en nuestra comunidad. Vamos a conocer el caso real de un vallisoletano, de Daniel Moreno, que tiene 24 años, él lleva bastantes meses intentando conseguir un trabajo, no lo consigue, pero también tiene muchas ganas de emanciparse, de irse de casa con su pareja, que sí que trabaja, está opositando además, pero que con el sueldo de ella y con la realidad de los alquileres no lo consiguen. Daniel, muy buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte, Daniel, para que seas un poco el portavoz, ¿no?, de la realidad que seguro viven muchos jóvenes aquí en Valladolid, más o menos de tu edad, un poquito incluso más mayores, que tienen esas ganas de emanciparse, de empezar su vida, de manera independiente con su trabajo y con su casa, pero la verdad es que la realidad os lo está poniendo muy difícil, ¿no?
Sí, la verdad es que está muy, muy complicado, ya no solo por el tema de la vivienda, sino por el tema del empleo, que a nuestra edad muchas veces te piden experiencia que nadie te da, ¿no? Y es bastante complicado.
Claro, es tu caso. Tú eres periodista, has acabado la carrera, has empalmado varias prácticas en diferentes medios de comunicación y diferentes trabajos, como decimos, para aprender. Y ahora te está costando realmente salir al mercado laboral, por lo que no puedes tampoco acceder a esa vivienda. Es como una pescadilla que se muerde la cola.
Básicamente es eso. Porque al final uno intenta buscar ese trabajo que le dé esa estabilidad para poder irse fuera de casa a vivir, ¿no? Y al final, a mis 24 años, sí que llevo ya tiempo, cerca de un año, intentando encontrar ese trabajo y esa estabilidad que me permita irme a poder vivir fuera, ¿no? De casa, de volar del nido de mis padres, digámoslo así. Y yo estoy deseando encontrar esa oportunidad de ese trabajo que me ayude a poder llevarlo a cabo.
Claro, y además en tu caso no es solo, porque eso sería además yo creo que algo muchísimo más difícil por lo que nos estás explicando. Tú tienes pareja, tu pareja claro. Sí que trabaja. Yo no sé si en algún momento os habéis puesto a decir, venga, vamos a intentar buscar una casa y mirar alquileres o mirar algo de compra para ver si podríais hacerlo en algún momento. ¿Eso lo habéis hecho?
Sí que lo hemos mirado. La compra evidentemente que descartada totalmente, aunque sea una de las opciones que nos gustaría hacer. Pero el tema del alquiler, al final es muy difícil, porque yo sin sueldo y ya con un sueldo bastante normal, no podemos casi ni plantearnos el hecho de irnos a vivir fuera, porque es que al final sería tirar de los pocos ahorros que tenemos y claro, no es el caso, ¿no? O sea, al final la cosa es irte a una casa a vivir teniendo cierta estabilidad para decir, yo puedo estar tantos meses viviendo, o sea, no tener ese miedo a decir, no, es que puedo estar solo estos meses viviendo. Y nunca saber si dices, a ver si me despiden del trabajo, a ver qué hago yo ahora. Porque son contratos que no suelen ser contratos de un mes o tres meses. Tienes un mínimo de un año, te piden una fianza, te piden incluso en algunas ocasiones, que lleves en tu trabajo un tiempo, que estés ya indefinido. Entonces, la verdad que se complica mucho.
Claro, y esta situación entiendo que lo habláis con amigos, con familiares, incluso con tus padres, que no sé si es el caso de que tienen ganas también de verte volar del nido, como nos has dicho esa expresión, y habláis de lo que les supuso a ellos, ¿no? De joven, la diferencia al final generacional de unos años para acá ahora, a ver esa complicación que nos estáis explicando que tenéis los jóvenes. Es un debate o una conversación que ahora mismo estáis manteniendo con asiduidad.
Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo más que con mis padres, porque al final el amor de los padres quieren que te quedes en casa el mayor tiempo posible por estar con ellos, ¿no? Pero al final ellos entienden mi situación y ellos saben que yo quiero salir de casa y al final forjar, una estabilidad que me permita, tanto a mí y a mi pareja, tener un cierto desapego de la casa familiar y poder tener nuestro hogar, porque al final yo, por ejemplo, soy joven, pero yo tengo claro que yo quiero formar una familia, entonces también, pues bueno, empezar un poco esos primeros pasos de irte a vivir con tu pareja, ese trabajo, esa estabilidad. Entonces, es que se hace tan difícil que ahora mismo no puedo pensar ni en irme fuera, ni en formar una familia, ni en un futuro de planes, ideas, viajes, muchas cosas que quieres hacer, que ahora mismo, pues, por no tener esa capacidad del dinero, pues no puedo realizar, claro.
Claro, y Daniel, lo estás explicando perfectamente, pero ¿cómo sentís ante esa impotencia, entiendo, de tener esos sueños que todos tuvimos en su momento, a tu edad, y ver que es que realmente no sabes si los vas a poder llegar a conseguir a un corto plazo, ¿no?
Pues la verdad que da mucha rabia. Y también pues te deprime, ¿no? Porque al final, pues eso, te cuentan tus padres como a mi edad, prácticamente, con 2 años, yo tengo 24, cumplo 25, en un par de años mis padres ya prácticamente se estaban metiendo en una hipoteca. Y yo es que ahora mismo solo veo una utopía totalmente, o sea, ojalá tenga la suerte y me toque el Euromillón y pueda hacerlo, ¿no? Pero nada, lo veo muy, 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 muy complicado. O sea, es muy triste porque al final no es que sea una situación aislada, ¿no? Tú al final ves las noticias y ahora mismo el panorama político actual es el tema de la vivienda, ¿no? Y yo creo que se centran también mucho en la vivienda, que es muy importante, pero también se tiene que enfocar en el empleo. Porque al final, yo sin un empleo estable, por muchas ayudas o cosas que me des para la vivienda, yo no voy a poder emanciparme y tener una buena vida. Porque claro, al final tú te vas a vivir y no vas solo a vivir, ¿no? A estar en una casa metido. Al final tú quieres tener, pues eso, poder salir, poder hacer planes, ir con amigos, viajar y todos estos temas. Incluso lo que te digo, no ahora porque todavía lo veo muy pronto, ¿no? Pero formar incluso una familia. Y al final nada parece que te ayude y nada es
nada
compatible
con
todo,
claro,
esto. Claro, eso es.
Sí. Y Daniel, has hablado de esas ayudas. Te iba a preguntar, sí que es verdad que, bueno, parece ser que se han tomado en serio nuestros políticos el tema de la problemática de la vivienda con, bueno, pues ayudas a los menores de 35 años, ayudas a que las jóvenes se emancipen. No sé si habéis mirado algo de eso, si es factible o con, incluso nos lo estás explicando, ni con esas ayudas tampoco sería posible empezar una vida.
Bueno, hasta cierto punto sí que es verdad que con ese tipo de ayudas sí que, bueno, quizás se podría mirar algo. Pero claro, en mi caso yo no podría permitirme, digamos por mi ética, que mi pareja tenga que soportar todo el peso de pago al alquiler, yeah, pago el agua, pago la electricidad, pago los móviles, pago todo, ¿no? Entonces, sin esa estabilidad que te comento tanto y que he repetido tantas veces, pues es muy difícil. Sí que es verdad que ayuda bastante esas ayudas, pero yo creo que eso, el principal problema más que la vivienda es fomentar ese trabajo que nos ayude a pagar estas viviendas. Porque no, creo que es un problema global, no es solo el tema específico de la vivienda, ¿no?
Claro, decías incluso que también lo hablabais en conversaciones con, no con tus padres, pero sí que con amigos, ¿no? No eres el único, imagino,
sí, sí,
de tu grupo de amigos que está en esa situación.
Claro, sí, totalmente. Porque muchos de ellos, pues bueno, están ya acabando de estudiar o están buscando trabajos y pues la verdad que está la cosa bastante, bastante complicada porque al final, a lo mejor trabajas, ¿no? Pero no toda la gente tiene esa pareja o esa persona a tu lado que digas, bueno, pues me va a ayudar a vivir, porque bueno, entre dos al final todos sabemos que es dividir gastos entre dos, pero claro, para irse uno solo es imposible, imposible.
Pues Daniel Moreno, de verdad que esperemos que tu situación cambie. Desde aquí también abrimos y hacemos extensible esa búsqueda de trabajo como periodista aquí en nuestra ciudad. Daniel Moreno, que quiere cumplir sueños, pero que se le está poniendo un poco difícil con esta realidad que estamos viendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, Daniel. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias y nada, y gracias a vosotros también por dar voz y voto a esta problemática que sufrimos muchos jóvenes en la actualidad.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
garbanzos, lentejas o alubias blancas cocidas Luengo, frasco 400 gramos, peso neto escurrido, 85 céntimos. Y en pescadería, boquerón, kilo, 4,90 euros.
Gadis, en confianza.
Así llegamos a la 1:00 p.m, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.